Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Esta se podría decir que es la primera al frente de un equipo de los denominados grandes.
Regalamos 40 minutos. Al final del encuentro todo es tan parejo, pero no nos alcanzó.
Creo que hoy lo logramos. Sabemos que nos falta el último paso, el más importante, que es lo que todos queremos.
Estamos muy felices todos de estar en la final. Ahora viene lo más importante, que es jugar para ganarla. Y el que venga habrá que ganarla.
La realidad es que hoy era el cuarto partido en 9 días. O sea, nosotros veníamos de jugar las 2 series con Chivas. No tuvimos margen de ese cuarto de descanso.
La eliminatoria ya la perdemos por la posición general en la tabla, otra vez, ¿no? Siento que no hicimos un final de fase regular buena.
Pero en lo personal me ilusiona ver a los jugadores también cómo se preparan para ese objetivo que le quieren dar a la gente.
Estamos todos ilusionados con la ilusión de hacer historia en este club y buscar ganar la final. Para eso llegamos hasta acá, para ganarla.
Yo no me olvido que en la fecha 17 nosotros nos fracturan a Kevin. Esa acción terminó con el jugador amonestado. Kevin, obviamente, que fuera de la cancha por 5 meses. En ese mismo partido perdimos el superliderato. Hoy este resultado nos clasificaría a la final.
Larcamón, Mohamed, Torrent y Pizarro. Después de las semifinales del Campeonato Mexicano, el más prendido, el más enojado. Larcamón, el Cruz Azul, por cierto, ya está en Doha, allá en Qatar, para jugar contra el Flamengo pasado mañana en la Copa Interamericana, en la Copa Intercontinental, quiero decir, de fútbol. El Toluca derrotó a Monterrey, busca el bicampeonato, una final inédita. Si Toluca gana, empata al Guadalajara en número de títulos. Si Tigres gana, empata Cruz Azul. Alexis Vega no estará en la gran final de ida del Campeonato Mexicano frente al equipo de los Tigres. La gran final se va a jugar el jueves y el domingo. El jueves a las 8 de la noche y el domingo a las 7 de la noche. Primero en Monterrey y después en Toluca. La máquina cementera ya está en Doha para el partido frente al equipo brasileño del Flamengo. El Real Madrid perdió ante el Celta de Vigo. El destino de Xavi Alonso depende del Manchester City. Militao estará fuera 3 meses por lesión. Mañana regresa a la Champions League. Lando Norris es campeón de la Fórmula 1. Los Bills vencieron a los bengalíes. Los acereros se llevaron la victoria ante los Ravens. Los osos perdieron el invicto ante los Packers. Los jefes no pueden ante la defensa de los tejanos. Hoy los Chargers y las Águilas en el juego del Monday Night. Y estaremos obviamente platicando todo lo que tiene que ver con la gran final del fútbol mexicano. Tigres fue mejor en los 2 partidos frente al equipo de Cruz Azul. Y vamos a ver qué tan espectacular o conservadora resulta la final, tomando en cuenta todo lo que hay en juego en este par de partidos, en la ida del jueves allá en Monterrey y en la vuelta del domingo en la cancha del Deportivo Toluca, que con Antonio Mohamed está buscando el bicampeonato. No se sabe todavía si Alexis Vega podrá jugar el partido de vuelta, y es hasta cierto punto riesgoso contar con Alexis. Y vamos a escuchar a otros jugadores.
Sí, muy cardíaco, pero siempre... con fe, con la ilusión de que íbamos a pasar.
¿Qué se siente llegar a una final más ahora con Toluca? ¿La vibra, la gente y más rara?
No, espectacular. La verdad es que es un ambiente el que se vive aquí en casa, espectacular. con toda la afición y bueno, esperemos poder regalarles otro campeonato.
Tenemos algunos detalles que corregir, obviamente, en defensa, para no sufrir tanto. Y después un poco la eficacia de cara al gol, porque también los porteros que nos hemos enfrentado siempre son figuras. Entonces eso habla de que llegamos, generamos y nada, capaz que arreglar un poquito la eficacia y darle para adelante.
El tema Alexis Vega.
Sí, la verdad que, bueno, muy contentos. Nada, era el objetivo que teníamos de que terminó el otro torneo, básicamente, y bueno, lo cumplimos. Así que nada, estamos en la final, esperaremos ahora al rival y nada, muy contentos.
Los jugadores del Toluca, contentos, satisfechos, esperanzados, aunque existe, claro, la preocupación por Alexis Vega. Volveremos enseguida.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos ilusionados ya de que clasificamos hace como una hora, más o menos. Estamos todos ilusionados y con la ilusión de hacer historia en este club. Así que descansaremos muy bien y nos prepararemos para buscar ganar la final. Así que estamos muy contentos y muy ilusionados.
Lejos de hablar de mí, el orgullo por el plantel, por nuestra gente, creo que no habíamos puesto el objetivo de llegar hasta el último día compitiendo. Creo que hoy lo logramos. Sabemos que nos falta el último paso, el más importante, que es lo que todos queremos. Pero muy orgulloso de los jugadores, muy orgulloso de la gente. Creo que es como dijiste vos, creo que es mi primer torneo, que llegamos a la final. Pero darle mérito más que nada a la gente, a los jugadores que del primer día se han puesto este objetivo y han trabajado para eso.
Las voces de Antonio Mohamed y de Pizarro sobre la gran final del fútbol mexicano, final inédita, como ya decíamos. El equipo rojo de Toluca va por el bicampeonato. Chelis, gusto en saludarte.
Un gusto, Beto, y una final merecida por los dos, sufrida a lo tonto por los dos, pero muy merecida.
Sí, angustia añadida en el prólogo de la gran final del campeonato mexicano. Me encontré Isidro y tuve el gusto de convivir ahí en Washington, en el aeropuerto, con Isi, con ese tipazo que tienes por hijo, querido Chelis. Y Jesús, debes estar contento porque el Toluca buscará otro título.
Por supuesto que sí, Beto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chelis. Un fuerte abrazo. Ya hemos coincidido en múltiples transmisiones este fin de semana. Pues fíjate, después de tanto tiempo de no alcanzar el título, ahora se está tan cerca de lograr un bicampeonato, algo que no se ha vivido en la institución de los Diablos Rojos del Toluca desde hace mucho, mucho tiempo, desde 1968. Estamos hablando de que son 57 años de que el Toluca obtuvo ese bicampeonato bajo las órdenes de Pepe Monsiváis, Nacho Trelles, en la primera campaña, en la 67-60, en la 66-67, y después en solitario como técnico de los Diablos, Nacho Trelles, en 67-68. Así que, pues más de un siglo para que ocurra un evento que pues la afición está esperando ansiosamente. Hay mucha confianza, a pesar de lo sufrido que fue el encuentro de vuelta frente a Rayados de Monterrey, pero aquí hay mucha confianza de que el 2025 sea completamente el año del diablo, al menos en el fútbol mexicano.
Correcto, el año rojo, el año del Toluca. Y vamos a ver qué ocurre con Alexis Vega, ya lo estaremos comentando en un momento más. Por lo pronto, vamos a ir contigo, Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, y 25 años de que Toluca no llegaba a dos finales consecutivas, lo hizo en el invierno y en el verano del 2000, ahora lo logra, en aquella ocasión ganó la primera, perdió la segunda, ahora tratarán de cambiar esa historia. En cuanto a Alexis Vega, Heriberto descartado para el partido de ida, no se ha recuperado, sigue con el problema que lo dejó fuera de las últimas dos jornadas del campeonato mexicano, y de toda la liguilla. Lleva 6 semanas sin actividad Alexis Vega y está descartado para el partido de ida. Sin embargo, se hará hasta lo imposible para que el jugador pueda estar en el encuentro de vuelta. Van a revisarlo viernes y sábado, verán qué se tiene que hacer, pero lo quieren tener disponible al menos para que sea una opción de cambio y que pueda jugar 30 minutos quizás, si así es necesario, porque saben, la final será cerrada y que será muy importante tener a un futbolista de las características de Alexis Vega.
Ahora, ¿qué tan grande, Marce, es el riesgo de que si lo inyectan, lo infiltran para el partido de vuelta, la lesión se pueda recrudecer? Porque obviamente al estar anestesiado, entre comillas, pues no se siente el dolor. Pero hay que recordar que el Campeonato Mundial está enfrente, o sea que no es una decisión fácil para el entrenador Antonio Mohamed.
No, no es una decisión fácil, pero es una decisión en la que están de acuerdo tanto el entrenador, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, la directiva y el propio jugador. El propio jugador quiere jugar, quiere ayudar a su equipo si es necesario. Entonces el camino mucho dependerá de lo que suceda en el partido de ida y entre viernes y sábado se tomará la decisión de qué hacer y cómo hacerlo para que Vega pueda estar disponible al menos en calidad de cambio, ¿no? Esa es la intención. Lo han cuidado en toda la liguilla. Fue una lesión, un desgarre que se le salió de control al equipo, que provocó una fibrosis y que ha ocasionado que Vega no esté disponible para el Toluca en esta liguilla. Pero todas las partes pues lo han platicado, lo han evaluado y la decisión se tomará entre viernes y sábado, ya para que Alexis Vega pueda estar en el partido de vuelta, al menos como posibilidad de cambio.
Vaya predicamento en el que se encuentra el entrenador Antonio Mohamed con respecto a Alexis Vega, que obviamente es un jugador diferenciador, un jugador talentoso que...
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Se equilibra, que tiene la técnica, que tiene la visión, que forma parte fundamental de el mecanismo de ataque del equipo del Toluca en este torneo. Marce, muchas gracias por la información desde Toluca.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Qué difícil, Chiris, para un entrenador tomar esta decisión con respecto a Alexis Vega.
No. A fuerza ni los zapatos entran. Las infiltraciones parecería que son el remedio de la maravilla. Si los cristalitos que te meten no te pegan bien, te hacen después peor. Y entonces, claro, a mí con este joven Ediño, que él lo dijo en su primera campaña, que fue muy mala, dijo, mi refuerzo para la siguiente temporada es el mismo Ediño. Y la traída de este jugador del Elche, Castro, hace un Toluca redondo, con todo respeto a Tigres y al señor Pizarro y a toda la afición. No veo cómo Tigres le pueda ganar a Toluca. No veo.
Y sobre todo el factor añadido a este pronóstico, que yo también le voy a Toluca y creo que Toluca puede ser campeón, de que será local en el partido de vuelta la noche del domingo ahí en la capital del Estado de México. Alexis Vega, por lo pronto, Jesús, no estará en la ida. El aporte de Vega indiscutiblemente es positivo para el Toluca, pero aquí está la situación de la lesión que viene arrastrando el orquestador del equipo choricero.
Yo te puedo asegurar, Beto, Chelis, qué bien me caen los dos, que ambos estén empujando ahí por los colores rojo y blanco del Deportivo Toluca. Yo te puedo asegurar que estará en la cancha Alexis Vega el domingo. No se va a perder esta final, independientemente de las circunstancias en las que se llegue al partido de vuelta. Él está muy metido con el equipo, está acompañándolo en todo momento, sigue trabajando. Me ha extrañado muchísimo pues el pésimo resultado que ha dejado el trabajo del cuerpo médico de los Diablos Rojos del Toluca. Inicialmente se hablaba de 3 semanas.
para sacarlo después de aquella lesión que sufrió en el partido contra Pachuca. Eran 3 semanas, 4 cuando mucho, y ya esto se prolongó excesivamente. Sin embargo, y a pesar de los pesares, Toluca ha logrado solventar la serie. Es primero ese último partido de fase regular fundamental contra América, en donde estaba en juego el liderato de la competencia. Toluca hizo los deberes, hizo la tarea, le ganó al América, lo que no hizo Cruz Azul, y lo recordó obviamente con el dolor en el corazón, en el pecho, Nicolás Larcamón apenas el sábado después de ser eliminados contra los Tigres. Pero Toluca logró avanzar ante un equipo quizá de no tan gran relumbrón como los Bravos de Ciudad Juárez, pero Monterrey, por supuesto, que se presentó como un equipo bastante fuerte y poderoso. Pero aún así, sin Alexis Vega, Toluca pudo solventar. Sigo esperando, obviamente, la recuperación de un hombre importante en la defensa. Parece ser que Bruno Méndez va a estar disponible para el partido de ida, el uruguayo, que hace una gran pareja con Federico Pereira. Y bueno, pues lo de Alexis Vega, de verdad, me acordé de una expresión de se los firmo y se los cumplo, pero bueno, no quiero meter aquí ningún tipo de cuestiones de política del pasado, pero Alexis Vega estará al menos en unos minutos en la cancha del Estadio Nemesio 10 a partir de las 7 de la noche acá en Toluca.
Ahora, yo creo que la final puede resultar espectacular, pero luego resultan este tipo de partidos muy tácticos, muy cerrados, muy apretados. Hay mucho en juego, pero yo pensaría que estando Paulinho, Marcel Ruiz, Alexis, Elinho, Correa, Ibáñez, Bruneta, Lainez, Gignac, pues yo esperaría, como el aficionado que soy antes de periodista, que el partido pueda resultar espectacular, Chelis, en sus dos ediciones, la del jueves y la del domingo.
No.
Pero difícilmente,
no,
¿verdad?
Con Mohamed de visita, espectacular, no. Va a ser todo calculador, todo arropado en alguna parte
domingo?
Del campo. El domingo Toluca va por todo y el Toluca lo firma en el Estado de México con este Paulinho. Acuérdate de la entrevista que tuvimos con Morales, con el señor Morales.
Sí.
Sí fue Morales. Y dijo, comparó a Cardoso con Paulinho.
Sí.
Y yo dije, caramba, qué lejos está. Después del gol que metió este fin de semana, ay carambas, el pase y el control que tiene este muchacho Paulinho está cañón.
Qué jugador extraordinario que puede echar raíces en México. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Chelis, Jesús y Murrieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Creció el dominio de los Tigres sobre la máquina cementera. Cruz Azul queda fuera del torneo. Ya está en Doha, en Qatar, por cierto, para jugar pasado mañana, 11 de la mañana, tiempo el centro de México, contra el Flamengo de Brasil en la Copa Intercontinental. Pero Tigres, por lo pronto, está en la gran final y la ida será este jueves allá en Monterrey, donde se encuentra Héctor Tello. Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. Y bueno, Tigres que prepara este primer choque, bien lo dices, jueves acá en el Volcán a las 20 horas, con dos dudas en su once, en su plantilla. El caso de Nicolás Ibáñez, que se perdió el partido de vuelta de la serie de semifinales ante Cruz Azul por un edema muscular. No ha podido integrarse al trabajo grupal, hoy se mantuvo en terapia. Me dicen que es el que podrían aguantarlo para que esté listo para el partido del domingo. Y el caso del Stilch fue por un tema precautorio, una molestia en la rodilla izquierda en el juego del pasado sábado en el Estadio Universitario. Lo lleva a salir de cambio y, bueno, también ha trabajado de forma diferenciada. Hoy lo vimos saliendo del centro de entrenamiento Tigres caminando con normalidad. Eso es un buen indicio y seguramente mañana le harán pruebas para ver si lo puede contemplar en la convocatoria a Guido Pizarro, dos jugadores de mucha utilidad para el estratega felino, Beto.
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Después de lo que sucedió en la fase regular, Tigres fue el único equipo que logró ganarle al Toluca en el Estadio Nemesio 10, ese 4-3. Recuerdo bien que Turco Mohamed puso un planteamiento alterno derivado del compromiso que se estaba llevando de forma simultánea con la Leagues Cup. Ahora, ¿qué tanto puede cambiar el planteamiento que pueda presentar Tigres en este par de encuentros, los dos capítulos, ida y vuelta, pero sabedores de que fueron los únicos guapos que vinieron aquí a arrebatar los 3 puntos al Toluca, Héctor?
Sí, Jesús, te saludo con mucho gusto. Me parece que sería un error traicionar lo que le ha funcionado a Tigres, que ha sido un equipo más agresivo, más frontal que en torneos anteriores. Este ha sido el sello real que le ha puesto Guido Pizarro, porque en el torneo pasado, cuando entra de interino por Veljko Paunovic, intenta retomar las bases del equipo conservador, de posiciones largas de pelota, pero quizás no con tanta profundidad. Y hoy es un equipo que recupera muchos balones en campo rival, que encuentra rápidamente la manera de tener posición de disparo al arco, y creo que sería un error, me atrevo a decirlo, que no lo hará Guido Pizarro. Seguramente buscará que sus líneas estén un poco más juntas, pero no olvidarse de atacar sería un suicidio, más allá de que pudiesen llevarse una ventaja el jueves acá en San Nicolás de los Garza. Creo que iría de la misma manera a tratar de ofender a Toluca, Jesús.
Buenas tardes, soy Chelis, el señor Tello. Dos preguntas. Una, ¿este señor Pizarro tiene mucho de Tuca, sí o no? Y número dos, ¿dónde caramba está Córdoba? ¿Dónde está Flores? ¿Qué fue de la vida de esos muchachos?
¿Cómo estás, Chelis? Gusto saludarte. Y bueno, el tema con Guido es que sí tiene muchos aspectos que pudo beber de tanto tiempo con el Tuca Ferretti, pero él ha sido muy claro, y en sus discursos es que él quiere un estilo propio de un fútbol un poco más propositivo, sobre todo de cuando su equipo tiene el balón, no tardar tanto en poder encontrar esa oportunidad de hacer daño al equipo rival. Con el Tuca era un fútbol más elaborado, que sí dictaba de tener mucho balón, pero a veces no terminaba en disparo al arco, o optaba por buscar el juego por las bandas, el tiro, el centro al área. Y con Guido Pizarro es un fútbol que encuentran asociaciones en 3/4 de cancha para hacer alguna triangulación, alguna pared, alguna pasada, aprovechar los carriles internos. Entonces ha tratado, sí, de poner en práctica lo que encontró con Tuca, pero también de impregnar un estilo propio. Y sobre el tema de Sebastián Córdoba, termina contrato ya, Chelis, en este mes de diciembre, no va a renovar con el equipo felino. No le veía muy buena actitud de Guido Pizarro desde hace ya algunas semanas, y por eso optó por ya no contemplarlo, ni siquiera convocarlo a los partidos. El caso de Marcelo Flores eventualmente lo ha utilizado, pero ahora que ya no ocupa de la regla de menores en estos partidos, hay jugadores que tienen un pie adelante de Marcelo Flores en la disputa por los extremos. Diego Lainez con un nivel buenísimo, lo de Osiel Herrera, que si no juega como titular es el cambio número uno por los costados, así es que han perdido terreno en el equipo de Tigres. Lo de Córdoba ya está en la rampa de salida, Chelis.
Gracias.
Totalmente, un jugador con tanta clase, con buena técnica, con cadencia, un jugador de buena condición que lamentablemente se fue diluyendo. Antuna, que volaba por la banda derecha como extremo, también ha ido perdiendo terreno con estos Tigres que están en la gran final. Héctor, muchas gracias por la información.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Con mucho gusto, un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Hay otros jugadores como Bigón, Marcelo Flores, Jesús también, que no ha tenido tanta participación, un Lainez que ha repuntado. Esto en el marco de un plantel vasto, enorme, muy grande del equipo de los Tigres que va a la final contra el Toluca.
Sí, es un equipo bastante sólido, solvente. No fue casualidad llegar a la segunda posición en la tabla de la fase regular. Está un Javier Aquino también que puede aportar mucho. Está, por cierto, un ex Diablo Rojo. Está el Gacelo López, que no sé, me encantaría preguntarle ¿qué siente al enfrentar al Toluca, con el que fue campeón el semestre pasado, Iván el Gacelo López, ahora infundado en la camiseta de los Tigres, y tener la posibilidad de que él se convierta también en bicampeón, pero del otro lado? Así que yo creo que tiene un equipo bastante sólido, Guido Pizarro. Ahora, en cuanto a experiencia, no hay punto de comparación en cuanto a los directores técnicos. El caso de Pizarro y el Turco Mohamed, el Turco se lo come enterito, ¿no? Pero bueno, Guido Pizarro tiene la juventud como para intentar cosas distintas, diferentes, y ganarle la partida al Turco en la cancha.
Estaba enojado Nicolás Larcamón y recurrió a argumentos del pasado en su declaración después de la eliminación.
De la pregunta, creo que si haces un análisis un poco más profundo, de esas 7 liguillas que mencionaba, 4 fueron con Puebla, con Necaxa. Entonces es lógico que quizás no te hagas camino hasta la final, como esta se podría decir que es la primera al frente de un equipo de los denominados grandes. Yo no me olvido que en la fecha 17 a nosotros nos fracturan a Kevin. Esa acción terminó con el jugador amonestado, Kevin, obviamente que fuera de la cancha por 5 meses, y en ese mismo partido perdimos el superliderato. Hoy este resultado nos clasificaría a la final. Entonces creo que el análisis sería más justo si tomás en cuenta lo que han sido mis rendimientos a lo largo de cada uno de los procesos y considerás el equipo con el cual accedía a la liguilla. Que por cierto estuve en todas. Que no es menor.
Por fin estuvo en todas o no estuvo en todas.
Sí.
¿No? Porque
sí.
En Puebla y en Necaxa, pues ahí, como quiera que sea. Y ahora en Cruz Azul. No, hay que ser mesurado y hay que reconocer que el culpable fue él, porque no metió a su mejor equipo al campo, porque no tenía preparado a Rodríguez y al otro jugador paralelo o este que es muy bueno, y es su responsabilidad. O sea, no.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Como que se fue al pasado. Había que verle la cara a Jesús. Estaba encendido, estaba de muy mal humor, estaba realmente enojado, recurriendo a cosas del pasado. Larcamón, que creo que, como bien apunta Chelis, no venían al caso. Es verdad que se quedó sin su portero titular, pero realmente el portero que entró en su lugar no fue un factor que jugara en contra de la máquina cementera. Creo que en ese sentido estaba bien cubierta la portería, y sí parece ser un pretexto de errática utilización por parte del Larcamón.
Sí, Andrés Gudiño lo hizo bastante bien, ¿eh? O sea, no
Gudiño
fue,
lo hizo muy bien.
No fue un problema en ese sentido. Yo creo que la portería de Cruz Azul estuvo bien solventada, bien guardada, pero a ver, ¿dónde están aquellos que tenían esa encomienda de hacer daño real? El Toro Fernández tuvo en su botín la gran chance,
claro,
de cambiarle el resultado a Cruz Azul, de plantársele ante un equipo como Tigres en su campo y de complicar la existencia. Vaya, son circunstancias, claro, que jugaron en contra de la máquina cementera, pero aún así, con todas estas circunstancias, Larcamón debe de entender que no es lo mismo dirigir a Necaxa o a cualquier otro en el fútbol mexicano. Está dirigiendo a Cruz Azul y tiene por ahí a un Vicente Sánchez que muchos lo detestaban, muchos lo peluceaban, muchos pensaban de que no era el mejor técnico para la máquina. Pues algunos seguramente en este momento extrañaron quizá la presencia de Vicente Sánchez en el banquillo en este partido frente a los Tigres, ¿no?
Y tienes razón, se olvida Larcamón en esta declaración que Fernández falló un penalti, y eso pues echa por tierra, diluye esa declaración enojada del final del partido. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, y vamos a saludar con mucho gusto a César Caballero. César, tú estás allá en Doha, en Qatar, rumbo al partido de Cruz Azul frente al Flamengo en la Copa Intercontinental pasado mañana.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cruz Azul ya está en Qatar para este miércoles por la noche enfrentar al Flamengo en el Derbi de las Américas, partido correspondiente a la Copa Intercontinental 2025. La máquina llegó a territorio qatarí aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Después tuvo un entrenamiento regenerativo para tratar de recuperar a los jugadores después de lo que fue la semifinal contra los Tigres y el largo viaje desde Monterrey hasta Doha en Qatar. Posteriormente, ya por la noche, Cruz Azul tuvo entrenamiento de fútbol bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, tratando de encontrar al mejor once para medirse al campeón de la Copa Libertadores. Cabe destacar que el ganador del Derbi de las Américas ganará el derecho de enfrentarse al Pyraminx de Egipto en la Copa Challenger, y en dado caso de también salir victorioso en ese encuentro, llegar a la final del torneo frente al Paris Saint-Germain. Por otra parte, en información de Jesús Orozco Chiquete, el futbolista ya regresó a la Ciudad de México después de la aparatosa lesión que sufrió ante los Tigres. Este martes se le harán en nuevos exámenes médicos para definir la gravedad de su lesión y a partir de ahí definir si es que pasa al quirófano o tendrá un método de recuperación mucho más conservador. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo.
Me imagino, gracias César, que debe pesar mucho psicológicamente a Cruz Azul enfrentar un equipo poderoso, Jesús, como el Flamengo pasado mañana, después de la eliminación que todavía está muy fresca del campeonato mexicano, con una inversión de más de 100 millones de dólares.
Sí, por supuesto. Y además el estado anímico de la lesión de Orozco Chiquete, qué lamentable, qué triste hacer un viaje tan largo, considerando que uno de los tuyos, un compañero tuyo, sí, se haya lesionado de la manera en que lo hizo, pues accidentalmente, el hombre que tenemos pocos minutos en la cancha en el partido frente a Tigres. Pero enfrente tendrá Flamengo, equipo dirigido por Felipe Luis, que seguramente recordarán, aquel que fuera zaguero de los colchoneros del Atlético de Madrid, y que pues no será una perita en dulce. Se habla del Pyraminx de Egipto, pero primero hay que solventar este partido frente al Flamengo, que tiene 5 partidos sin perder. La única derrota entre un mar de muy buenos resultados fue ante el Fluminense por 2-1. Así que yo veo muy complicado que Cruz Azul pueda trascender en este derbi que se ha dado a llamar Derbi de las Américas, mi querido Beto.
Correcto, Jesús. Derbi de las Américas, Pirámides de Egipto esperando al ganador de este partido, Felipe Luis dirigiendo al conjunto del Flamengo. Y por lo que toca a Cruz Azul, un fracaso enorme, Chelis, el de la máquina cementera, una inversión muy grande, una amistad rota en su momento entre Iván Alonso y Vicente Sánchez, desemboca en la salida de Vicente Sánchez, llega Larcamón, pero no puede ganar el título con la máquina cementera.
No soy nadie para corregirte, pero te corrijo porque eres mi compadre. Eso no es inversión, eso es gasto. Porque no, pues sí, no necesitaban inversión. Perdón, no necesitaban ¿sí? gastar ese dinero. Necesitaban invertir en tres baluartes que no les iban a costar más de 20 millones de dólares, y se gastaron porque así lo ordenaron, porque así es el movimiento en esa empresa, y se gastaron 100 millones. Y entonces, en el pecado llevaron la penitencia número uno. Número dos, las vanidades y los egos del director deportivo. Ya era más Sánchez, Vicente Sánchez ya era más que él. Y eso tampoco se permite, y por eso traen al Arcamón. Y luego traen al Arcamón acostumbrado a montar en silla, y de repente dicen, no, a mí échenme uno pura sangre con Albardón. Te va a tirar, y te tiró.
Y tienes razón, un gasto no es lo mismo que una inversión, Y a juzgar por los resultados, efectivamente, Cheriz, lo dices bien, tiene tintes de fracaso y tiene tintes de gasto, y de gasto no necesariamente bien encaminado por parte de la máquina cementera. Vamos a escuchar a jugadores del equipo de Monterrey. Por cierto, que Sergio Ramos termina sorpresivamente cuando parecía que iba a negociar su etapa como jugador de los Rayados de Monterrey.
Tenemos que mejorar, tenemos que limpiarnos el polvo, tenemos que volver a intentarlo, porque de eso se trata. Creo que todos los que somos papás sabemos que si viéramos a nuestro hijo fallar, lo primero que le diríamos es: sigue adelante, sigue intentándolo, sigue haciéndolo, sigue mejorando, sigue trabajando, porque al final de cuentas llegarán resultados. Entonces, creo que ese es el enfoque que tenemos que darle, que tenemos que pensar en que tenemos que ser mejores, tenemos que ser autocríticos. Claro, eso es algo primordial, que tenemos que saber en qué estamos quedando cortos, porque sí, la realidad es esa, que estamos quedando cortos.
¿Qué le dices?
Agradecerles por el apoyo. Sabemos que quedamos en deuda, que estuvimos muy cerca, pero en estos partidos no podemos regalar en medio tiempo, que fue lo que pasó, así que aprender de los errores, de lo que nos pasó, y trabajar al doble, trabajar más fuerte, porque nos dimos cuenta que no nos alcanzó. Gracias.
Gracias, gracias.
Las palabras del Mochis, el portero, y también de Ricardo Chávez, el lateral derecho del equipo de Monterrey, que queda de ver. Son franquicias, Jesús, con mucha presión, multimillonarias a nivel no solo nacional o norteamericano, sobre todo, bueno, de Norteamérica para abajo, a nivel continental, del fútbol, digamos, de México para abajo, son franquicias que requieren de títulos, y otra vez el Monterrey se ha quedado en la orilla, y vamos a ver si Torrent continúa. Todo parece indicar que sí, como técnico del equipo de Rayados de Monterrey.
Es que un equipo que gasta tanto, siguiendo esa filosofía financiera de don José Luis Sánchez Solá, efectivamente la inversión que ha hecho Monterrey es precisamente buscando el campeonato, el título. Está obligado a ello. Un solo título en los últimos 15 años para el equipo de la Sultana del Norte. Eso no es válido, eso no es bueno. Y cuando ves la actitud de un equipo que está ganando en el global, de que sabe perfectamente que ante un rival como el Toluca en casa le va a empezar a hacer daño, pues, pero te entregas completamente. Estuvo 3-0 abajo, ya después fue circunstancial, sí, el hecho del penal, el hecho del gol de Roberto de la Rosa también en un rebote. Estuvo cerca, sí, estuvo cerca, pero un equipo con tanto dinero de por medio, o sea, de verdad, yo si fuera aficionado de Monterrey estaría sumamente decepcionado de lo que se mostró el sábado pasado en la capital del Estado de México. Un fracaso totote, obviamente recordando al gran Manuel Lapuente, Beto.
Sí, totalmente, un gran fracaso del equipo de Monterrey. Y ahora, hablando del fútbol internacional, el Real Madrid sin brújula pierde en casa ante el Celta de Vigo. Una vergonzosa derrota del conjunto del Real Madrid, indisciplina, expulsiones, falta de control, de gestión por parte del entrenador. Y vamos a escuchar precisamente a Xavi Alonso.
Bueno, nos ha desquiciado las decisiones del árbitro, ¿no? Creo que la expulsión, luego ralentizaba, no tenía ninguna, no les cortaba el ritmo y ni les advertía nada al Celta, estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación. Luego con la tarjeta a Álvaro también, pues no sé, muy muy discutible, como con muchas ganas, y eso no me ha gustado, y eso es lo que nos ha descontrolado un poco.
¿Lo entiendes, que salga la palabra destitución?
Nosotros pensamos en lo siguiente es el miércoles. Está claro que ahora el momento, después de la derrota en casa, duele, pero tenemos que mirar hacia adelante juntos y con la exigencia, representando lo que representamos, con el orgullo y con la exigencia necesaria, propia, para mirar hacia adelante y pensando en el miércoles. Es el objetivo más a corto plazo que tenemos.
¿Consideras que el partido del miércoles te juegas el puesto?
Nos jugamos 3 puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación, y eso es lo que nos jugamos.
Sí, el Real Madrid no puede perder con el Celta de Vigo, ni ahora ni nunca, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Y trata Chelis Xavi de evitar, de eludir la palabra destitución, pero No sé qué pienses con respecto a este momento tan amargo, crítico del Real Madrid.
Que tiene un pie afuera, que no es lo mismo dirigir los equipos que ha dirigido, un poco comparándolo con lo del Arcamón, comparando esos equipos con el Real Madrid. Para el Real Madrid necesitas un señorío mayor, un liderazgo que no lo tiene él, no lo ha demostrado con el Madrid, sí lo demostró en el equipo alemán, en el Madrid no ha demostrado, y los jugadores que son como son, ¿no? Y el señor Florentino los contrata exactamente así, los contrata, necesitan algo más que Xavi Alonso. A Zidane, con menos estudios, con menos formas, tienen un respeto. Y estos futbolistas no necesitan que les enseñes a jugar fútbol, necesitan respetar a alguien. Y hoy en día no se respetan ni a ellos mismos.
Por ejemplo, Vinicius, que no respeta al entrenador en aquella rabieta, aquel berrinche que hizo hace algunas semanas, no hubo mayor consecuencia para el brasileño del conjunto del Real Madrid. Y el segundo gol del Celta de Vigo es vergonzoso. Si ustedes, amigos que nos siguen por Radio Fórmula hoy, no lo han visto, asómense a ver el segundo gol del Celta de Vigo. Es una vergüenza que el Real Madrid reciba un gol de ese tipo, de esa naturaleza, en la cancha del Bernabéu. Vamos a ir con Rodrigo Fáez. Rodrigo, qué gusto saludarte. ¿Tú consideras que hay una crisis en el Real Madrid?
¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? El saludo para ti y para toda la gente. Bueno, sí que hay crisis en el Real Madrid, es una realidad, y es una crisis que se ha venido acentuando con los últimos tropiezos en Liga, sobre todo, que todo comenzó también en la Champions, en ese encuentro barra derrota frente al Liverpool en Anfield, un Liverpool muy desdibujado, y a partir de entonces al Real Madrid no le ha salido absolutamente nada, salvo una victoria contra Olympiacos, pidiendo la hora, y la victoria de la semana pasada en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Entre medias, derrotas como la de ayer, muy sonrojante. La de ayer es una derrota clave, ya no solo por lo que ocurrió, sino también por la forma en la que ocurrió, y es algo que ha pasado muchísimas facturas en las últimas horas. La información que nosotros tenemos y que publicábamos esta mañana en la web de ESPN es que hubo una reunión después del partido entre Florentino Pérez y parte de su directiva para dilucidar posibles candidatos en caso de que la cosa se mantenga de esta forma. Con esto que estamos diciendo, ¿hay un ultimátum para Xavi? No de forma oficial, pero sí que es cierto que si el Real Madrid no gana el miércoles al Manchester City, y si pierde y lo hace de una forma importante, dando muy mala imagen, pues es posible que nadie pueda asegurar a día de hoy, que es lo que nos dicen desde el Santiago Bernabéu, que Xavi Alonso pueda seguir siendo el entrenador del Real Madrid.
Sí, no hay, como dices, un ultimátum oficial, pero me imagino que hay un ultimátum tácito para destituir eventualmente a Xavi Alonso. Decía yo, Rodrigo, hace un momento que Vinicius ofreció disculpas en su momento por aquel berrinche que le hizo a Xavi Alonso cuando lo sacó de cambio en un partido. Se disculpó con todos, incluyendo al aguador, al portero del edificio, al kinesiólogo, a los baloneros, a los seguidores, pero no se disculpó con el entrenador, precisamente, que fue a quien le hizo aquel desplante. ¿Consideras, Rodrigo, que Xavi Alonso es el mayor responsable del momento que está viviendo actualmente el Real Madrid?
Yo creo que Xavi Alonso tiene parte de culpa, porque al final el entrenador siempre tiene culpa de lo que está ocurriendo, y más en el caso de Xavi, porque me da la sensación de que en los últimos partidos ha habido un cambio importante de Xavi Alonso, que se ha acercado mucho más a Carlo Ancelotti, al Carlo Ancelotti de la temporada pasada, que a lo que piensa Xavi Alonso de lo que tiene que ser su Real Madrid. Y eso creo que es algo que el propio Xavi no se puede perdonar. Es decir, si cae contra el Manchester City, si hay una derrota vergonzosa, al final estaremos hablando de que si se decide finalmente prescindir de Xavi Alonso, Xavi seguirá sin ser el mismo. Entonces, en ese apartado creo que sí tiene culpa, pero luego creo que hay culpables que tienen un grado muchísimo mayor de todo lo que está ocurriendo. Y pongo por delante a los jugadores, que muchos de ellos se han dedicado a filtrar, se han dedicado a estar muy por debajo de las expectativas que mucha gente tenía de ellos, y que llevan un año y medio, porque ya incluyo aquí la temporada pasada, muy por debajo del nivel que ya demostraron en su día que pueden llegar a tener. Y luego también Florentino Pérez, por qué no decirlo, ¿no? Porque al final es el que nunca da la cara, el que nunca da un paso adelante. Si de verdad, y esto lo digo, Heriberto, con todo el dolor, pero si de verdad cree en Xabi Alonso, tiene que dar un paso público para respaldar al técnico delante de la plantilla, aunque sea privado incluso, pero no lo hace, por lo cual creo que Xabi Alonso tiene culpa, pero para mí más culpables son los jugadores, sobre todo parte de ellos, o el propio presidente.
Sí, de acuerdo, culpas compartidas. Y entonces, gracias Rodrigo, que te vaya muy bien. Gracias por tus aportaciones del día de hoy. Habría que entonces empezar a esa dinámica, Jesús, de quién podría ser el nuevo entrenador del Real Madrid, lo cual podría llegar a ocurrir esta misma semana.
Sí, efectivamente, Beto, pero ¿sabes qué? Si tú decidiste ir por Xabi Alonso, por lo magnífico, por lo espectacular, por lo impoluto que lo hizo allá en Alemania con el Bayer Leverkusen, un título invicto que pocas veces se ve, tendría que salir Florentino Pérez a darle el espaldarazo. A ver, chicos, la plantilla. El técnico es Xavi, se apellida Alonso, y vamos a entregarnos directamente a este proyecto de aquí hasta que acabe la temporada. Pero cuando un técnico sabe perfectamente que las cosas no van bien, empieza a meterse con el arbitraje, con la tarjeta amarilla, con la tarjeta roja, sí, y todo eso, y es cuando ya finalmente pues la cosa empieza a desvariar. Pero Florentino Pérez, si quiere Xavi Alonso, lo va a respaldar ante él mismo y ante la plantilla.
Beto.
Sí, querido.
Sí, pero mi compadre Jesús, que es muy educado. Oigan, chicos, no. Oigan, hijos de su tal por cual. Mi entrenador es este. Y este se queda. Y se van primero cualquiera de ustedes antes de mi técnico. Puta, le da. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que le da? Le da un buque.
Claro.
Sí, claro, claro. Sí, lo que dice Cheriz y lo que decía Rodrigo, sí, claro, los jugadores también han dejado mucho que desear, no están haciendo honor, rindiendo tributo en cada minuto de los partidos al escudo que portan en esa blanca camiseta. John Sutcliffe nos decía hace ratito que Justin Herbert se iba a jugar a pesar, el día de hoy, a pesar de la fractura en una mano, en una muñeca que sufrió hace unos días, así que los invitamos a que vean el partido del día de hoy, que es entre los Chargers y las Águilas de Filadelfia en el fútbol americano profesional. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Chelis, Jesús, Roger, Diego, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.